Hola, soy Andrea Carolina Chacón Castillo, directora general del Instituto Nacional para Ciegos, y queremos invitarlos a que se conecten con el siguiente programa. Un abrazo.
La información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INSI Radio. Balón Sonoro, Héctor el Coco Enciso y Wilson Villa, el del comentario maravilla. En INSI Radio, rueda el Balón Sonoro.
Amigos oyentes de Balón Sonoro, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí a través de los micrófonos de INSI Radio para transmitirle toda la información deportiva con la relación de los juegos que se van a realizar en Valledupar, con la parte paralímpica, en fin, todo lo realizado en este mes tan importante que ya se está aproximando el evento del fútbol mundial en Estados Unidos. Un saludo a las directivas de INSI Radio, a todos los que están allá en las partes de la entrada, en la portería, en la recepción, que son muy queridos en el Instituto Nacional de INSI. Oye, Guillita, ¿sabe que yo estuve pasando por Boyacá qué día y estuve comprando una ruana en Noxa, Boyacá? ¡Qué lindo departamento! Vale la pena un saludo a toda la región boyacense, ya que nuestro Dairon Quintana, la figura, el emblemático ciclista, se va a retirar del deporte. Entonces, va un saludo a toda la gente boyacense y ya más adelante tocaremos el tema de esa linda región. Villita, ¿cómo está usted? Un saludo a nuestra máster Adrianita Pardo. Mi hijo es la vida y el corazón del funcionamiento de Balón Sonoro. Villita, ¿cómo está usted?
Héctor, ¿usted cómo está? Un saludo para usted y los oyentes de INSI Radio Balón Sonoro. Sí, Héctor, ya que usted hace remembranza y recuerda el departamento de Boyacá, hombre, que lástima que allí la carrera de los Libertadores, allí en Duitama, era una carrera muy referente donde íbamos los atletas ciegos a correr esa carrera. Yo tuve la oportunidad de ir como a unas 12 versiones. Allí estaba toda la crema de los atletas paralímpicos allí en este municipio, y lamentablemente por cuestiones del municipio, por cuestiones financieras, por cuestiones de falta de presupuesto después de la época del COVID, se cayó nuestra carrera. Ojalá que las entidades de este departamento, ojalá en cabeza del gobernador o en cabeza de los encargados de hacer estos eventos, actividades deportivas, vuelvan a tomar en cuenta la carrera de discapacidad allí en la carrera de los Libertadores, allí en Duitama. Recuerdo, ¿por qué la recuerdo? Porque se hacía todos los primeros de mayo, no importa el día que cayera, a mitad de semana, como es festivo, siempre se hacía esta carrera que era muy referente y que estaba incluida la discapacidad visual.
Sí, lamentable, porque imagínate, ahí es donde se resalta el que el deportista también tiene de tener oportunidades, y más en la población con discapacidad, y en Boyacá se resalta mucha población con discapacidad, y este evento es importante para que nuestros compañeros deportistas tengan la oportunidad de desarrollar su deporte favorito, que es el atletismo, y también el ciclismo, que ahora está de moda el tándem, y está en Boyacá, se va a realizar actividades con la compañera Marta Bella a las actividades del ciclismo en este lindo departamento, sobre todo en Paipa. ¿Qué tiene Paipa, Villita, que todo el deporte hasta a nivel mundial viene y se destaca para entrenar y concentrarse en este municipio de Boyacá?
Bueno, Héctor, que yo tengo conocido que en Paipa está ese gran atleta Jacinto López. Jacinto López es uno de los grandes referentes nuestros a nivel de Colombia y a nivel suramericano. Estuvo corriendo en varias San Silvestre allí en Brasil, ocupando un cuarto lugar. Es uno de los grandes atletas que ha dado esta tierra allí boyacense. Entonces, él tiene allí un complejo deportivo donde prepara atletas internacionales. Vienen muchachos, atletas de Kenia, a prepararse para las Olimpiadas. O sea que allí este complejo deportivo, que tiene todas las herramientas para mejorar el rendimiento, y más que dice que Paipa es un lugar por su altura, por su vegetación, por su limpieza en el ambiente, da muy buena preparación física. Entonces, ese es el lugar muy referente donde se reúne el atletismo tanto nacional como internacional, Héctor.
Así es, Villita, y ya entonces dejando de antemano que Boyacá es uno de los departamentos muy lindos por su naturaleza, un saludo al gobernador Carlos Amaya, de parte de toda la población y el departamento de Cundinamarca, Colombia, y los mensajes por intermedio de INSI Radio, Balón Sonoro. Villita, desarrollemos en todas las noticias que tenemos nosotros acá en nuestro canastado noticias, como buen departamento, vamos a destacar la actividad que se va a realizar próximamente en el mes de junio en Valledupar. Villita, tenemos algo que destacar en este momento a nuestros oyentes de Balón Sonoro.
Bueno, Héctor, tenemos un pequeño audio de nuestro compañero Alejandro, donde él ya asegura y ya está definido el escenario donde se va a jugar el campeonato para suramericano de fútbol 5 sonoro. Entonces, Héctor, escuchemos esto que nos envió nuestro compañero Alejandro.
Toda la información del deporte paralímpico de personas con discapacidad visual está en el terreno de juego de INSI Radio. Balón Sonoro, solo por INSI Radio, la radio incluyente.
Bueno, quiero anunciarles que faltan 100 días para los Juegos para Suramericanos en la ciudad de Valledupar 2026. Este evento, que acogerá a 12 países de Suramérica, estará en competencia en la modalidad de fútbol sonoro para ciegos en categoría abierta única. El escenario ya está confirmado, es la Villa Deportiva de San Agustín, la sede es en Codazzi, donde los equipos se espera que empiecen a llegar a partir de el martes 7 de julio. Tendrán una jornada de entrenamiento el miércoles 8 y estarán en competencias entre el 9 y el 15 de julio, para así finalmente salir todas las delegaciones de fútbol para ciegos el jueves 16 de julio. De esta manera, pues conoceremos y ya podemos anunciar de manera en primicia aquí en Balón Sonoro de INSI Radio que el día miércoles 15 de julio se jugarán las finales de este gran evento que acoge nuestro país y hace parte del ciclo paralímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Les habló Luis Alejandro Castañeda para Balón Sonoro de INSI Radio.
Pues, Héctor, ojalá que ese día nuestra Selección Colombia Fútbol 5 Sonoro, que no se ha representado muy bien a nivel europeo, a nivel suramericano, en los eventos internacionales, pueda estar en esa gran final, Héctor. Entonces, por ahora es el evento que es el escenario que está confirmado. Como nos dice en la nota, ese es un proceso, ese es el proceso del ciclo paralímpico. Esperamos que las demás delegaciones, porque todavía, Héctor, no tenemos información puntualmente de cuántos deportistas nos van a acompañar allí, nos van a representar. No sabemos exactamente las categorías y las competencias que se van a hacer. Pero, Héctor, exacto, pero estamos en ese proceso de que apenas salga, Héctor, le informamos a los oyentes de INSI Radio Balón Sonoro sobre esta representación que yo creeré que a nivel nacional, Héctor, yo creo que eso van a ir más de 100 deportistas, yo creeré, Héctor.
Y ya lo que está definido, escuchando la nota de Alejandro Castañeda, que le auguro que mejore de la gripa, que está un poco como constipadito, pero sí vale la pena que se cuide un poquitico. Sí, dice, 12 equipos ya están definidos, entonces pues las delegaciones ya son bastante la que va a concurrir a este evento internacional, y lo que usted dice, la población que nos va a estar representando en Valledupar va a ser bastante la exigencia, digamos, de bastantes deportistas que se van a desplazar a este municipio de Valledupar. Entonces, con esta nota dejamos ya con la información y seguimos dándole al desarrollo de lo que tenemos aquí en carpeta, Villita. ¿Algo más referente a la actividad paralímpica que se pueda desarrollar en estos momentos, Villa?
No, Héctor. Estaremos atentos, como le acabo de comentar, atentos a este proceso selectivo, clasificatorio, de los deportes de conjunto, de los deportes individuales. Recordemos que los departamentos que son referentes, por ejemplo, Santander, allá está el escenario de la mejor piscina olímpica para los atletas paralímpicos. Recordemos que allí va a estar, ahí está Nelson Crispín, está Daniel Serrano, está allá creo que también está la Sara Vargas, en entrenamiento, o sea, y recordemos que por ejemplo en el Valle es el atletismo, ¿no? Los deportes de campo y de pista, entonces ellos son muy referentes, y aquí en Bogotá pues también se trabaja mucho lo que es también el atletismo, y aquí en Bogotá pues es la sede de la Selección Colombia Fútbol 5 Sonoro.
Así es, y entonces tenemos, teniendo ya en cuenta todo esto, lo que es la información, pues la Selección Colombia de Fútbol estará practicando ya, la preselección se irá ya haciendo dentro de muy pocos días, y tendremos la feliz noticia aquí en Balón Sonoro de INSI Radio, darle la información a todos nuestros oyentes. Y Villita, pues comencemos a hablar de la bonita presentación que se hizo en España con la finalización de la Vuelta a Cataluña. Destaquemos la buena presentación de ciclistas como la proyección a nivel nacional de lo que podemos resaltar como es el de Sebastián Flores, que hizo una buena carrera, una presentación, era su primera proyección a través de esas carreras internacionales y tuvo una destacada presentación, Villita. También el 11º puesto que nuestro ciclista Daniel Martínez tuvo en este evento.
Bueno, Héctor, permítame, le hago una, le desgloso un poco el tema. Colombia participó allí con 5 ciclistas. Recordemos que fue esta Vuelta a Cataluña, fue la versión número 105 en la historia. Bastante, ¿no, Héctor? 105, bastante. Dios mío, añitos, del año 1907. Uf, sí, mucha claro, historia, bastante. Mucha agua ha corrido por debajo de esos puentes de esa historia. Recordemos, Héctor, que en esta oportunidad estuvieron 2 ciclistas de Movistar, Nairo Quintana, y estuvo Rubio, estuvo Iván Ramiro Sosa, Santiago Buitrago y el nombrado que usted me dice, Samuel Flores, Héctor.
Ah, perdona, yo hoy lo Samuel Flores, no es Santiago.
No, señor, Samuel Flores. Entonces, Héctor, este muchacho, como usted bien lo dice, quedó en puestos secundarios, pero Héctor es un muchacho de 19 años, va para 20 años, donde comienza el proceso de preparación. Y Héctor, pues como bien lo dice, el gran campeón, el referente número uno que había allí en esta vuelta, era Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard viene de ser doble campeón de Tour de Francia, viene a ser campeón de la Vuelta a España, y se está preparando, Héctor, para la Giro de Italia. Entonces yo creeré, Héctor, que es uno de los principales
proyectos,
ajá, o no, el principal el favorito para ganar este Giro de Italia. Y si lo llega a ganar, Héctor, se convertiría en el octavo ciclista en la historia que ha ganado Giro, Tour y Vuelta a España, Héctor.
¿Será que este Vingegaard estará con las mismas opciones, estando este monstruo como es, con el monstruo en sentido de respetuoso, de Pogacar? ¿Será que estando él, sin esta sombra del ciclismo mundial, podrá obtener ese favoritismo?
Tadej Pogacar no va a correr el Giro de Italia.
No, ah, bueno.
No lo van a correr.
De ese por bien servido entonces los demás ciclistas, porque verdaderamente este tipo es un. Es otro.
Fuera de serie.
Es de otro de serie, hermano.
Hablando un poco de esos temas, Héctor, uno analiza por qué estos dos ciclistas están 2 escalones por encima de todos los atletas. Es que no son los colombianos, es toda la calidad de corredores europeos, Héctor. Héctor, yo no sé, yo creo que esos hombres tienen un plus, tienen fuera de sus capacidades físicas, de sus capacidades mentales. Yo creo que tienen una capacidad muscular, una capacidad médica. Tienen una cosa muy grande, Héctor, para que sean tan superiores a los demás. Es que realmente yo me pongo a analizar, Héctor, y me pongo a pensar, ¿por qué los ciclistas europeos, otros, o por qué los colombianos no llegamos a esa condición de estos dos tipos? Y realmente yo no tengo explicación así pero yo creo que uno analizando muy bien, Héctor, deben haber unas cosas especiales que ellos tienen sobre eso, fuera de lo mental, unas cosas grandes. Entonces,
pero yo digo, y disculpa que está bueno el tema, y el momento se presta para que estamos hablando de este lindo departamento de Boyacá. Boyacá es uno de los sitios donde se ha sembrado que tú levantas una piedrita y sale un ciclista profesional. Ajá. Con condiciones atléticas, físicas. Boyacá es el departamento donde siempre nos ha dado la satisfacción de tener el emblema, como fue el primer tercer puesto que se ubicó en el Tour de Francia, que fue Fabio Parra.
Sí.
Sí.
Año 88, entonces, Tour de Francia.
Exactamente. Entonces, miren, destaquemos este departamento que nos engrandeció teniendo esa visión mundial del deporte, Villita. Yo no me atrevo que sea superiores, Villita, sino que tienen mejor mecanismo, tienen toda una universidad alrededor de ellos. Así hubieran rodeado a estos ciclistas como rodearon a los europeos, no sabían subir, ellos no trepaban, solamente planeaban. Y Colombia les demostró y les dio cátedra en esas grandes cúspides de montaña, hermano, esos nevados, subiendo como en su casa propiamente, con condiciones, sino que desafortunadamente no lo rodearon un grupo empresarial para poder facilitarles todos esos medios y llegar a la posición que está practicando el ciclismo europeo. Condiciones no nos faltan. Y Boyacá fue uno de los departamentos que se resaltó en dar a Rafael Antonio Niño, que fue también un ícono en el deporte, en el ciclismo. En Boyacá también se resaltó, pero no hubo ese manejo empresarial para poder recibir beneficios. Porque eso engrandece al país como engrandece el ciclismo, el deporte a nivel mundial. Hagamos comparaciones de las tierras y mira de dónde es Pogachar, sí, Bindergan, de dónde son.
Ajá, correcto.
Son terrenos que no tienen las grandes montañas que tenemos nosotros. Uh-huh. Y son ellos porque los preparan empresarialmente. Nosotros tocábamos ese punto, Villita. A ellos les rodea, ellos tienen todo, la medicina, los instrumentos. Todos lo preparan, tienen que andar con una pesita para equilibrar su alimentación. Por eso es que progresan. Pero desafortunadamente aquí no contamos con el billetico, con el billete, Villita.
Correcto, Héctor. Entonces, cerrando un poco el tema de Vuelta a Cataluña, entonces ganó Jonas Vingegaard. El segundo lugar de esta Vuelta a Cataluña fue de Lenny Martínez, compañero de Santiago Buitrago, que Santiago le tocó trabajar para poder ayudar a Lenny Martínez, ciclista francés. Obtuvo el segundo lugar. El décimo lugar por Sudamérica fue para Richard Carapaz y el puesto número 11, como usted bien lo decía ahora, el puesto número 11 para nuestro gran Santiago Buitrago, Héctor. Entonces, Héctor, también imagínese que hace unas pocas semanas aquí en Ibagué se hizo el tercer Crono Rigo Gol.
¿Eso qué es,
empresarial, hermano? Cultural, la tercera versión de Rigoberto Urán con su trabajo de extender el ciclismo de la forma comercial que el hombre lo hace. Allí en Ibagué se hicieron pruebas que eso no se había hecho. Primero se hacían pruebas de ruta, de línea. Allí se hizo, fueron contrarreloj, cronómetro. Se hizo individual, 35 kilómetros y se hizo competencia mixtas, tanto mujeres como hombres. Entonces, Héctor, realmente esa es otra cosa que los ciclistas colombianos están volviendo una cultura, el deporte a nivel nacional.
¿Y qué estamos hablando, Villita? Mire, chévere ese tema. Ajá. Porque mira, te das cuenta, los que fueron ciclistas saben que el deporte, llevémoslo, es comercial, Villa. Y ellos aprovechan sus cualidades y lo que dejaron, la imagen que lo rodeó a través de sus grandes triunfos a nivel mundial, y están explotando eso comercialmente, Villita. Es que el deporte produce billete, produce cultura a los municipios donde se lleva. ¿Cuánto no se engrandece un departamento y un municipio llevando esta actividades de las cuales el turismo, la hotelería, el transporte, todo se mueve porque son empresarios? Y eso es lo que necesitamos nosotros, empresarios deportivos, que miren por el deporte y faciliten que también todo el mundo tiene derecho a poder expandir sus condiciones de desarrollar las facilidades para cubrir sus necesidades, mijita. Héctor, el deporte deja billete.
Héctor, usted me hizo una pequeña reflexión ahora y hablando sobre verdad un poco la falta de apoyo en nuestro país. Mire que, imagínese que el medallista de oro en los Panamericanos, José Manuel Posada, ¿cómo le parece, Héctor, que este muchacho tuvo que esperar que le trajeran la bicicleta de cronómetro de Europa? ¿Cómo la ve, Héctor?
Ah, no, chévere.
Pero no, Héctor, mire, póngale cuidado. En Colombia no había esa bicicleta para que él enfrentara y representara a nuestro país en estos Panamericanos. Él ganó la medalla de oro, pero ¿qué? Le tuvieron que traer su herramienta de trabajo, que fue la bicicleta de Italia.
Ay, hijo
de... Realmente, Héctor, lo que usted acaba de decir, lo que estamos haciendo énfasis, es que a veces en nuestro país, tal vez porque son elementos muy costosos, tal vez nuestro país no ha tomado esa responsabilidad de meterle, invertirle dinero, porque lo ven como una pérdida, no lo ven como una inversión. Entonces, por eso, Héctor, ese ciclista, menos mal que le llegó su maquinita, su gran su bicicleta de cronómetro, y con eso pudo coronar y obtener la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Juegos Panamericanos allí en Montería 2026.
Así es, que chévere. Bueno, entonces dejamos esa notica y es una reflexión para las directivas, los empresarios, por el deporte. Ya todavía hay tiempo, preparar a los futuros. Mire lo que hacen estos muchachos ciclistas, llevándole sus conocimientos a todas esas juventudes, desarrollando lo que aprendieron, y así es como se hace deporte y se hace patria. Chévere esa notica, Villita. Entonces comencemos, Villita, ¿será que tenemos vestido para ir al certamen más importante del evento mundial que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos, como es el fútbol? ¿Qué análisis le merece esta presentación de nuestra selección Colombia, Villa?
Bueno, Héctor, es un tema un poco espinoso tocarlo en este momento, pero tenemos que tomarlo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos en este momento a una de las grandes potencias a nivel mundial, no solamente europeo, sino a nivel mundial. Equipo que en los últimos mundiales ha estado peleando los títulos. Y realmente, cuando uno somete su capacidad deportiva ante una potencia como esa, se arriesga a que realmente nos desnuden y veamos realmente las carencias que tenemos. Al jugar contra la selección francesa, realmente vimos la falta de concentración del equipo, la falta de trabajo en equipo, en conjunto, no solamente individual, sino en conjunto, hasta la falta del mismo técnico de no saber qué hacer, porque hay que aceptar que también la falta de experiencia de Lorenzo, al ver que teníamos un equipo tan superior al frente, debió haber hecho un bloque bajo, haber conservado un equipo un poco más... Más cerrado, no abrirse a querer ir a descontar, y esas mismas circunstancias, pues lamentablemente también el equipo se abrió mucho y el otro equipo, el equipo francés, nos llegó y nos salvamos realmente de una catástrofe futbolística, que menos mal que en el segundo tiempo de nuestra selección pues se estabilizó un poco, los cambios pues sirvieron. Nos falta mucho trabajo con James Rodríguez. No es que James no sea capaz, pero realmente se vio la falta de que James no está en condiciones todavía físicas para ayudarle al equipo. Lorenzo se casó con James y eso el equipo realmente le faltó. Realmente se salvan muy pocos. Si acaso se salva John Arias y se salva Luis Díaz, porque prácticamente le tocó solo. Él levantaba la cabeza y no tenía con quién compartir el balón, Héctor. Entonces, yo pienso que el técnico tiene que reflexionar mucho, trabajar mucho. Hay que mejorar demasiado. Esos 2-3 meses que tenemos, el equipo tiene que trabajar demasiado. Por ahí escuchaba comentarios de ellos, de los jugadores, que el compromiso de ellos es trabajar firmes, trabajar unidos. Ojalá que lo hagan y logren realmente buscar el objetivo de ellos para que Colombia se sienta satisfecho con sus grandes embajadores.
Es algo de pensarlo. Pues yo digo que nosotros, no sé, experiencia, esa palabra ante un técnico y con una responsabilidad de dirigir una selección Colombia, yo creo que sobra, Villita, porque si la directiva lo nombraron es porque un tipo que tiene experiencia y responsabilidad, un tipo serio, porque darle una selección a cualquier persona sin experiencia es irresponsabilidad de las directivas. Lorenzo, yo creo que está completamente consciente del cargo que cogió Villita, sino que él no tiene otra actitud. Por ejemplo, mire, le traigo aquí, Ecuador tiene 7 jugadores de la liga, Paraguay tiene 5 jugadores de la liga interna, de allá de sus países, Brasil tiene 4 jugadores de la liga, Argentina tiene 4 jugadores de la liga, Colombia tiene 1 jugador de la liga. ¿Será que nuestra liga, Villita, no tiene la suficiente capacidad técnica para ver un jugador que pueda en este momento poder facilitarle y no llenar la expectativa? Porque por nosotros, la Selección Colombia no es un sitio de engranar ni de coger experiencia, ni no. Si un jugador viene a llegar a la selección, tiene que llegar 100%, Villita. Como lo que usted acaba de decir, diga que se casó con James. Si es cierto, ¿por qué él tiene que hacer minutos con la Selección Colombia? ¿Por qué no puso también James de su parte, Villa? Y desde un principio, viendo que se aproximaba, él no tiene ninguna necesidad económica. Luche por su país. Luche por los honores de la camiseta como antiguamente se hacía, Villita. Así nos traten de dinosaurios. Pero es que el deporte hay que verlo desde un principio con la responsabilidad, la mentalidad ganadora. Nosotros estamos acostumbrados a llegar a un sitio, a una tienda, me regala, yendo con la mano, con la plata en la mano, me regala siempre con la humildad, con la cabeza agachada. Nosotros tenemos una actitud de ser inferiores del complejo, Villita, y se demostró que la Selección Colombia no tiene la suficiente mentalidad, porque el deporte, por algo, está en Europa, Villita, y con todas las comodidades. Esto hay que debatirlo con más tiempito. El tiempo es bravo y nos está acomodando ya la presión para finalizar el día de hoy, Villita. ¿Qué tenemos ya para decirle a nuestros oyentes?
Bueno, Héctor, recordemos que en este momento faltan los últimos 6 equipos para completar las 48 selecciones que van a ir a este campeonato mundial. Entonces recordemos en este momento, Héctor, que van a haber 6 partidos día 31 de marzo, donde se van a definir los últimos 6 cupos. Se va a definir entre Italia y Bosnia un cupo, entre Suecia y Polonia, que yo creo que es la llave más pareja que hay, se define otro cupo, entre Turquía y Kosovo, Héctor. Kosovo es la primera vez que, si logra clasificar, iría a un mundial. Va a jugar entre otro cupo entre Dinamarca y República Checa. Y los últimos 2 cupos, que son los que nos interesa por Sudamérica, es Bolivia, que ha ido a 3 mundiales, aspira a ir a su 4.º mundial, juega contra Irak, y el último cupo, que es entre República Congo, que anteriormente se llamaba Zaire, que ha ido a un mundial, que jugará su cupo contra Jamaica. Recordemos, Héctor, que el ganador de este partido irá al grupo de la selección Colombia, Héctor.
Donde está Uzbekistán, está Portugal, Colombia, y uno de los 2 ganadores de este encuentro, que en la próxima fecha les estaremos informando cómo queda el grupo ya, porque esta semana se define todo lo que es las posiciones para ya comenzar darle, a rodar el balón, porque ya estamos próximos, estamos a 72 días del Mundial de Fútbol, Villita. Muchas gracias, Villa, por las notas que hemos traído el día de hoy.
Listo, Héctor. Entonces, tenemos pendiente para la próxima misión algunos temitas que nos quedaron pendientes. Recordemos la rueda, ¿no? Fórmula 1 y Moto 2, donde, oiga, Héctor, lamentablemente, por equivocaciones, por fallas, por cosas que no estuvieron bien coordinadas, la clasificación donde históricamente David Alonso obtenía el primer lugar que en la historia tenía un colombiano, por una falla, al revisar la motocicleta, la encontraron bajo de aire sus ruedas, perdió el primer lugar, pero bueno, ese pelado luchó, lo mandaron al puesto 17, peleó la carrera allí en las Américas y en Estados Unidos y logró meterse cuarto. En este momento está séptimo en la general con 24 puntos, Héctor. Entonces,
eso le pasa para echarle aire el grueso.
Para los oyentes de INSI Radio Balón Sonoro, un saludo muy cordial también allí para los oyentes allí en el departamento de Boyacá. Un gran saludo para ustedes y estaremos atentos en la próxima emisión.
Así es, Villita, y a ustedes, oyentes, y a toda la región de ese lindo departamento de Boyacá, un abrazo. Estén pendientes de todas las emisiones de Balón Sonoro de INSI Radio, que es el Instituto Nacional de Ciegos. Aquí encuentra la casa a su disposición. Todos los funcionarios de INSI Radio están a sus órdenes para cualquier sugerencia. Muchas gracias por estar presentes en nuestra emisión de Balón Sonoro. A ustedes, un feliz día. Les habló Héctor El Coco Enciso. Chao, chao.
La información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INSI Radio. Balón Sonoro, Héctor El Coco Enciso y Wilson Villa, el del comentario maravilla, en INSI Radio. Rueda el Balón Sonoro todos los miércoles a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. INSI Radio.